Si analizamos la ganadería uruguaya poniendo el foco en los valores a los que se comercializa la carne, este sector atraviesa un muy buen momento. Los precios de exportación en todas las categorías alcanzan niveles récord, no solo en comparación con la historia uruguaya, sino con la de otros países exportadores. Al mismo tiempo, paradójicamente, varios productores advierten que la rentabilidad es baja. ¿Cómo se entiende? ¿Qué es lo que pasa adentro de este rubro que le impide aprovechar ese contexto tan favorable? Ustedes saben, es notorio, varios sectores del agro han conseguido aumentar sus rendimientos de manera exponencial gracias a la incorporación de nuevas herramientas, tecnología de punta, investigación, conocimiento. Eso ha ocurrido en la agricultura, la forestación, la lechería y la ganadería. ¿Por qué no ha avanzado en esa dirección? En los próximos minutos les proponemos analizar en profundidad justamente el sector ganadero. Está con nosotros, claro, Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos.
Y presentamos a nuestro invitado.
¿Cómo no? Juan Pablo Gutiérrez, es ingeniero agrónomo de la UDELAR. Fue representante en Paysandú del frigorífico Tacuarembó de 1993 a 2003. Hoy es responsable de la sucursal en Paysandú de la firma Indarte y Compañía y está radicado allí en aquel departamento desde hace más de 20 años. Juan Pablo, buen día, bienvenido.
Buen día, Rosana, buen día, Emiliano. Es un gusto para mí estar con ustedes acá.
¿Te viniste a Montevideo ahora, en estas últimas horas?
Vine a Montevideo ayer porque, bueno, ya aprovecho a pasar el chivo. Tenemos Plaza Rural a partir de las 9:30 en el Sheraton, hoy, mañana y pasado, con 25.000 vacunos y 4.000 lanares, así que invitamos a todos a que nos acompañen.
Claro, te viniste antes de que se viniera la tormenta. ¿Qué noticias hay a propósito de precipitaciones o falta de precipitaciones allá en Paysandú?
Lo mío es bastante relativo, pero en el medio en que me rodea, que pude hablar, hasta hoy de mañana no había llovido prácticamente nada, unas chispas de ayer de tarde y nada más. Aparentemente para el sur son bastante mayores.
Estos son los momentos, Emiliano, con que estamos llenos de pasto y empiezan las trillas de soja. Entonces ese es el momento donde vos... Hay quienes quieren que... Digo, para la ganadería en realidad no se precisa, porque comida...
No, hoy para el Uruguay lo que se precisa es que se trille la soja.
Que se trille la soja, que es...
Estamos de acuerdo. No, pero además la ganadería viene de 12 meses dibujados en términos climáticos. Perfecto. Con una producción de pasto altísima. Sí. Como nunca. Los ganados están con mucho más kilos que normalmente.
Pasemos a nuestro tema, ingresemos ya en el fondo del asunto. Como yo decía, pese a los altos precios a los que se comercializa la carne, la rentabilidad de la ganadería uruguaya está baja. ¿Podemos trazar un cuadro? ¿Podemos analizar cuál es la situación del sector ganadero hoy?
Sí, a mí me gusta, en primer lugar, aclarar lo mayor posible de qué es lo que vamos a hablar, porque cuando decimos rentabilidad tiene muchísimos aspectos.
Ah, está bueno ese punto.
Y hay muchos enfoques y aparentemente muchas veces parece que la rentabilidad fuera un componente social que el sector debería tener. Yo voy a hablar voy a referir a la rentabilidad como un valor económico, que es el ingreso neto sobre el capital.
Es una cuenta.
Es una cuenta económica, una división. Y no tiene ninguna otra concepción más que esa. Es un enfoque estrictamente económico y me parece que es fundamental dejarlo claro. Porque si no, parece que la rentabilidad fuera una necesidad social o tuviera otra cantidad de componentes que yo no los manejo, o por lo menos no son de mi área, y por lo tanto no los analizo. Entonces, en ese sentido, acá hay dos componentes. El primer componente es que la rentabilidad calculada de esa manera, el ingreso neto sobre el capital invertido, ha bajado en los últimos años. ¿Por qué razones? Básicamente por dos razones. La primera y más fuerte es que el capital invertido, que es tierra básicamente y hacienda, se ha valorizado mucho en los últimos años.
O sea, ha crecido mucho el denominador.
El denominador es muy grande. Uh-huh. Eso ha crecido mucho. Y en segundo término, y esto ya más en los últimos años, más de corto plazo, en los últimos 3 años, los costos de producción han tenido un aumento sustantivo. Y entonces, si el ingreso neto hace que sea, sale de restar todo lo que producimos menos todo lo que gastamos, gastamos mucho más. Entonces, en ese sentido se ha achicado el numerador y se ha agrandado el denominador. Por lo tanto, la cuenta económica, ese factor económico que definimos como rentabilidad, se ha achicado. Pero eso tiene un marco que para mí es importante aclararlo. Durante muchísimo tiempo en el Uruguay, en función de otra cantidad de cosas, en la ganadería el mejor negocio era comprar y vender y no producir. O sea...
¿Comprar y vender qué?
Hacienda. Ganado. O sea, las variaciones de precio que tenían los ganados durante distintos años y dentro mismo del año eran mayores a el 20%. Y las tecnologías de producción nunca hacen aumentar la producción más de un 10, un 15, un 20%. Entonces, la historia del ganadero es que si era un buen comprador y vendedor, lograba un margen de rentabilidad mucho mayor al que fuera un buen productor. Eso produjo como consecuencia que la inversión en producción en el siglo pasado fue muy baja. Fue muy baja y la que hubo tuvo resultados demasiado relativos. Desde el 2000, o desde el 2003 o 2005, para ser más estrictos, hacia adelante, los ciclos de valores se terminaron y el ganado ha tendido a subir, solamente a subir. Y por lo tanto, la cuenta ganadera fue buena para todo el mundo, porque uno compraba un ternero y aunque no hiciera nada o hiciera muy poco, lo tenía un año, lo vendía, y por la valorización sola del animal ganaba mucho dinero en la diferencia de compra-venta. Desde hace 2 o 3 años los valores de las haciendas se estabilizaron, porque como todo no puede crecer indefinidamente. Llegamos a un valor que es un valor muy alto para el Uruguay histórico, como decías tú al comenzar, y para el mundo también histórico. El novillo gordo hoy en Uruguay vale más que en Nueva Zelanda, vale más que en Australia, vale menos solamente que en Estados Unidos. Y entonces se estabilizaron los valores. Al estabilizarse los valores, que son altos, esa diferencia de precio por hacienda no se puede lograr, y por lo tanto el margen, el producto bruto general es menor, y como suben los insumos, baja el ingreso neto. En la suba del valor de los campos, que es el capital, baja la rentabilidad. Ese es el marco general en el cual nos encontramos hoy.
El cambio grande entonces está en que antes no era necesario atender el tema, producir más kilos por hectárea, y ahora pasa a ser el punto clave donde está el cambio mayor en la ganadería de hoy.
Durante muchísimo tiempo en el Uruguay los grandes invernadores, tú conversabas con ellos y eran gente muy sencilla, y te decía, mi negocio es muy fácil, yo compro lo que la gente no quiere, por lo tanto lo compro muy barato, y cuando la gente quiere lo que yo tengo, se lo vendo. Y por lo tanto lo vendo muy caro. Y ese negocio de compra-venta daba un margen mucho mayor a lo que podían ser unas tecnologías de producción que aumentaran la producción en un ciclo cerrado.
Lleva esa invernadura al hoy. ¿Qué dice hoy?
Lógicamente, con esta escala de crecimiento de los precios, se acabó. Durante muchísimo tiempo nosotros manejamos una relación que la voy a definir, que se llama la relación cría-invernada, que es el precio del gordo relativo al precio del ternero o al precio de las categorías de reposición. En la medida en que es mayor a uno, quiere decir que el ternero o la reposición por kilo vale más que el precio del ganado gordo. En el Uruguay históricamente fue uno o menos, y recién desde hace unos pocos años, 6 o 7, la relación es mayor a uno, y hoy estamos en valores de 1.25, 1.30, o sea, el ternero vale mucho. En quien compra hoy un ternero y dice, le pongo unos poquitos kilos, pero lo vendo como novillo de 1 a 2 el año siguiente, que pasó durante mucho tiempo en el Uruguay, no tiene margen, porque el ternero vale $2.50 el kilo y cuando pasas el novillo 1-2 vale $2, entonces perdió el 25% del valor en los kilos y no ganó el 25% de los kilos. Por lo tanto, no es un buen negocio.
Esas son consideraciones a propósito del numerador de la cuenta.
Totalmente.
Ahora, hablemos del denominador, del capital, del valor del capital. En esa cuenta, a propósito de la rentabilidad, se tiene en cuenta, se toma el valor de la tierra, el precio de la tierra, que ha subido mucho en los últimos años. Ahora, pregunto, ¿tiene sentido sacar la cuenta con los precios de ahora de la tierra? Para muchos propietarios de tierra, ese valor aumentó sin que hicieran nada. Aumentó por todas una serie de circunstancias externas. Ese productor, ese propietario, compró esa tierra a otro precio, mucho más bajo. Hay algunos que sí, que compraron a este precio y a la hora de calcular la rentabilidad tienen razón para considerar ese precio a la hora de hacer la cuenta. Pero todos pueden hacer esa cuenta.
Es correcto. Tu apreciación desde...
Digo, si vamos a ir desde el punto de vista realidad de las cosas, ¿no? Por supuesto que tienen todo el derecho del mundo a calcular la rentabilidad con el precio de hoy de la tierra. Pero mi pregunta es si a veces no se va a forzar los razonamientos, ¿no?
Lo que quiero aclarar es lo siguiente. Capaz que es un razonamiento forzado, pero es el único razonamiento que los técnicos y los que analizamos el comercio podemos usar para ver cómo está el negocio. Porque, convengamos, subió la tierra, subieron las haciendas a partir de que empezó a ingresar una cantidad de capital del resto del mundo que nosotros le ofrecíamos un negocio tentador porque era un buen negocio. Por lo tanto, me parece que esa ecuación siempre hay que seguirla haciendo. Cuando hablamos de gente radicada en el campo que vivió toda la vida en el campo y que siguió produciendo como producía antes y entonces su capital se le aumentó sin que él hiciera nada, estamos de acuerdo, pero y estamos de acuerdo ¿por qué? Porque a una menor rentabilidad, de repente en términos efectivos, él tiene más dinero en el bolsillo. Porque aunque la rentabilidad sea baja, el 1% de un número muy alto es mucho más que el 3% de un número muy bajo. Entonces, estamos de acuerdo, hay más dinero en el bolsillo. Eso se ve, se nota en todo el Uruguay, es solo andar por el Uruguay y gracias a Dios la ganadería y el interior... Que se ve reflejado en el interior social, que se ve reflejado por la ganadería, cambió drásticamente desde hace 10 años a la fecha. Entonces, pero eso es un análisis un poco más social, que yo no debo entrar en él. Eso es un tema que le compete quizás al gobierno, quizás a las gremiales, quizás a otro sector, que tenga que decir, bueno... Con esto se nos forma un problema social, tenemos un problema social, no tenemos un problema social, tenemos que pedir sostener una rentabilidad alta o tenemos que pedir sostener el esquema de vida que tuvieron los productores. En fin, es otro tema, no es un tema técnico mío en el cual yo me pueda meter. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la rentabilidad tengo que seguirla calculando de la misma manera, considerando y sabiendo que esas cosas pasaron. Entonces, en el análisis del número final tenemos los considerandos que tú marcabas.
Por lo tanto, si al denominador hay que considerarlo como corresponde, por el valor, el precio actual de la tierra, si se quiere mejorar la rentabilidad, la única forma es aumentar el numerador.
Aumentar el numerador.
Aumentar el numerador, o sea, mejorar la productividad para producir más, mejorar la productividad, lograr una mayor ganancia allí, ¿no? Vamos a dedicarnos a eso, ¿cómo se puede aumentar el numerador de esa división enseguida? Los desafíos del sector ganadero en nuestro país, de eso estamos conversando esta mañana con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Gutiérrez, que fue representante en Paysandú del frigorífico Tacuarembó del 93 al 2003 y hoy es responsable de la sucursal allí de la firma Indarte y Compañía. Está radicado en Paysandú desde hace más de 20 años. Dice alguno de nuestros oyentes, una oyente, que en los antecedentes del entrevistado omitimos decir que fue docente de la Facultad de Agronomía en Paysandú. Muy bueno, por cierto.
La alumna preferida será.
Serrana es quien manda ese mensaje.
Un beso grande a Serrana. No, en los años 85, cuando retomamos la autonomía y el periodo democrático, las cátedras de Paysandú casi todas quedaron muy vacías, y Bovinos de Carne en particular quedó vacía, y bueno, con dos o tres amigos dimos concurso y entramos y fuimos grado uno durante dos o tres años intentando dar una mano, pero más que docente éramos estudiantes avanzados que dábamos una mano a nuestros compañeros.
Bueno, ¿cómo mejorar el numerador de esa división en la que se calcula la rentabilidad? ¿Cómo mejorar la productividad? Tengo también mensajes de oyentes, por ejemplo, los productores ganaderos nunca en la historia han invertido en mejorar el rendimiento del ganado. Ejemplo, rotación de pasturas con potreros divididos y silvopastoreo. Mi abuelo, el ingeniero forestal José Kral, realizó un estudio que demuestra cómo influye un buen abrigo para el ganado en invierno y un monte fresco en verano. Los ganaderos nunca lo entendieron, siguen con producciones de latifundio y así se queja. Bueno, supongo que hay un poco de generalización en este mensaje,
nunca,
¿no?
Está medio, Totalmente.
Nunca en la historia han invertido, capaz no, que es demasiado general. Pero hay problemas de este tipo, arrastramos problemas de este tipo.
Es lo que hablábamos hace un ratito, Emiliano. Durante muchísimo tiempo en el Uruguay ganadero, la producción ganadera era más negocio saber comprar y vender que mejorar la producción. Entonces el ganadero no es antilógico. El ganadero funciona con las leyes de la economía como cualquier otra persona. Podrá tener un perfil social diferente, pero funciona con el empresario, funciona con las leyes de la economía. Eso es así, demorará más o menos en aplicar una tecnología o no, de acuerdo a las particularidades, como la que enumera este oyente, que es una particularidad. Pero si es más negocio comprar y vender en los momentos correctos que producir, se iban a dedicar a eso. Y eso fue lo que pasó en la ganadería durante muchísimo tiempo.
Pero hoy la cosa haber cambió. Hecho las dos cosas, ¿no? Pudieron haber
bueno, las experiencias
y las, además,
las experiencias tecnológicas que tiene el Uruguay a gran nivel, a gran escala, que fueron la implantación de pasturas y el modelo neozelandés intentado aplicar en los años 60 y 70 por parte del plan agropecuario, dieron muy mal resultado económico. Muy mal resultado económico con productores que perdieron su capital. No todos, por supuesto algunos. Pero eso también contrarrestó el enfoque en que los tecnológicos que quieren aumentar la productividad se funden y yo, que no hago nada y que cuido los pesos y sé cuándo tengo que vender y cuándo comprar, voy para adelante.
¿Y entonces hoy? ¿Entonces qué herramientas hay?
Pero eso es la historia del Uruguay. Hoy, si nosotros pensamos que la carne es tiene unos precios históricos de todo el mundo y que además los ciclos de precios se terminaron, el negocio comprar y vender se terminó.
Hay un nuevo negocio.
Ahora hay que pensarlo de nuevo.
Está la obligación de invertir.
Totalmente, pero el Uruguay cambió muchísimo en la ganadería desde el 2003 a la fecha. Estamos hablando de 10 años. 10 años en un proceso de un país es muy poco. Estamos en la mitad del cambio. Hoy hay cantidad de empresas, incluso ni siquiera son empresas ganaderas, son fondos de inversión que ven el Uruguay agrícola ganadero como una posibilidad e invierten muy fuertemente en la ganadería y en la agricultura y logran un negocio asociado de ganadería y agricultura con rentabilidades realmente buenas y con productividades muy altas, que es lo que el razonamiento que yo hoy me parece que tenemos que hacer todos. Si un kilo de carne producido en el país, en promedio, de acuerdo a las distintas categorías, va a cambiar, pero vale $2, nosotros tenemos que ponernos como objetivo que cada animal que tenemos en el campo produzca la mayor cantidad de kilos por día. Porque $2 es mucha plata. Y hay muchas ecuaciones tecnológicas en cuanto a suplementar animales, en cuanto a la realización de pasturas, en cuanto al manejo, como el silvopastoreo que nombraba el oyente, que tienen aumentos de productividad que se van a transformar en rentabilidades. Pero estamos en la mitad del proceso. Entonces, me parece que es importante visualizar ese tema. Y también quiero no dejar de lado que los costos actuales son muy altos, porque los precios son los más altos, pero los costos de producción del Uruguay son también los más altos del mundo. Entonces, las dos cosas, que los costos sean altos para el productor a nivel de análisis individual, es un desafío. Yo tengo que producir con esto, es un dato. podrá reclamar gremialmente o con la vía que él tenga o políticamente, que esos costos puedan bajar o lo que fuere. Pero es un dato, tenemos que tomarlo como dato.
Que baje la energía eléctrica, que baje el combustible.
Correctamente, sobre todo personal, energía eléctrica, energía en su conjunto, eléctrica y combustible, los aumentos de los últimos tiempos fueron realmente muy grandes, porque el dólar vale menos y entonces son cada vez más dólares.
Igual, no, escuchándote, da la sensación que es como que el nuevo negocio ganadero precisa como de una reingeniería, ¿no? Da la sensación que si seguimos mirando a ese productor ganadero que históricamente ha estado en el campo y que muchas de generaciones de hijos, capaz que de la edad nuestra, se han formado en eso, necesariamente obliga a un cambio, ¿no? A un cambio importante. Tú decís, muchos ya han cambiado, la entrada de gente nueva ayudado un montón porque miran al negocio externamente, no como parte de la cosa, sino como negocio. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de lo que ha cambiado falta por cambiar para que realmente sean? Puedes decir que es poco tiempo, en la historia es muy poco tiempo, es evidente, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay gente que no se da cuenta que necesita cambiar? ¿Hay gente que sigue esperando que le cambien? ¿Cómo la ves?
Eso es un análisis un poco personal. Yo creo que hoy están todas las herramientas para decir, bueno, cerremos los ojos y aumentemos la producción. Es la única cuenta que tenemos. Los costos son altos, pero la carne vale. No hay ningún indicador que nos haga pensar que en el corto plazo la carne va a cambiar de valores o va a cambiar drásticamente, por lo menos los ciclos chicos no hacen a la cuenta. Y por lo tanto creo que hoy es, bueno, las tecnologías están.
¿Cuáles?
Están
a ver, nombre alguno.
Digo, todos los paquetes tecnológicos que se presentan en las distintas instituciones y los distintos técnicos.
¿Qué quiere decir paquete tecnológico?
Y bueno, por ejemplo, el ingeniero Simeone, a través de las jornadas esas que él hace de la UPIC, él presenta todo un paquete tecnológico que es suplementación, es destete precoz, con alimentación de terneros desde el nacimiento, para aumentar el porcentaje de reproducción de las madres y la alimentación de la recría de ese ternero estratégica en los distintos momentos del año para lograr producir un determinado novillo que es el que logra los mejores valores. Ahí hay todo un paquete tecnológico.
O sea, apartar al ternero de la madre lo más pronto posible, y eso beneficia tanto el desarrollo del ternero como la productividad de la madre.
Sobre todo la reproducción de la madre. El desarrollo del ternero hay que afinar un poquito más para que no se nos resienta un poco. Pero digo, ese paquete, como otros paquetes que hay de cría que el INEA ha desarrollado en las distintas estaciones experimentales, como los análisis que... Y las tecnologías que ha presentado los grupos de Giprocar, de Fucrea, que yo...
¿De qué estamos hablando? ¿De que haya más alimentos que los que proporciona el campo natural?
Yo lo que digo es que
información,
la tecnología
hay.
Está, la información de cómo poder hacerlo está. Alimentos, gracias a Dios, hoy el país tiene una introducción agrícola muy fuerte, que los ganaderos en algún momento la miraron como que nos quitan tierra, pero que gracias a Dios... en los procesos se van encarrilando como debe ser, hoy el plan de uso y manejo de suelos hace que la agricultura tenga que tener ciertas regulaciones y que por lo tanto tenga que combinarse más con la ganadería.
Expliquemos eso. Es un tema que tratamos justo hace muy pocos días aquí en el programa cuando entrevistamos a
Mariana
Gil de la Dirección de Recursos Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estamos hablando del nuevo plan de uso y manejo de suelos que abre... digamos, nuevas oportunidades para la ganadería.
Eso va a ser, que como partimos del año cero, por dos años todo va a ser igual. Pero a partir de dos años para adelante, las chacras van a tener que rotarse con pasturas de acuerdo al tipo de suelo que tengan, a la pendiente que tengan, en fin, de acuerdo a todas las especificaciones técnicas que daba muy bien Mariana.
O sea, una plantación de soja va a tener que alternarse con una pastura.
Exactamente. Y por lo tanto esa pastura va a tener que ser utilizada o como reserva o en forma directa o de cualquier manera, pero a los efectos ganaderos.
Uh-huh. ¿Qué otras posibilidades?
Las posibilidades son los verdeos, que son praderas y verdeos, y la otra posibilidad que ya existe...
Praderas y verdeos son
lo mismo, son pasturas que se implantan unas de más largo plazo y otras de menos. Y los otros son todos los residuos agrícolas que existen hoy por la producción agrícola, porque uno está inserto en un área agrícola y se produce, por ejemplo, este año maíz. Uh-huh. Y el maíz vale tanto, y se puede utilizar el maíz porque hay más disponibilidad de maíz, es un dato, en el mercado. Uh-huh. El maíz vale tanto, yo puedo hacer la cuenta de de cuántos kilos le tengo que dar a mi ternero para que gane tantos kilos y a ver si me sirve darle maíz o no, uh-huh, y en qué periodo. Uh-huh. Todo ese tipo de cosas hacen que la ganadería tenga otras herramientas que cuando no había agricultura no estaban. Había menos disponibilidad de granos y había menos disponibilidad de maquinaria en general.
Tengo la impresión además de que el nuevo empresario ganadero o el viejo empresario ganadero operando en este contexto nuevo requiere además un asesoramiento más completo que el que hasta ahora hemos entendido como necesario, ¿no? Y tal vez ahí hay otra debilidad de la tradición uruguaya en esta materia.
Sí, mira, y ahí yo lo conversaba hace unos días con Rosana y nos afecta casi directamente. Cuando nosotros salimos de la facultad en los años 90 o fines de los años 80, el desafío para los que íbamos a trabajar en ganadería era cómo podemos bajar los costos, ahorrar, gastar menos. Entonces, cuando uno estudia una carrera como la agronomía, que es, como el título define, una ingeniería, una combinación de procesos agronómicos, la combinación de procesos agronómicos, es bastante frustrante tener que salir a pensar, yo lo que tengo que hacer es bajar los costos. Gracias a Dios, hoy el Uruguay, con esta estructura de precios, a pesar, y repito, que los costos están en términos muy altos, le dan la posibilidad a los agrónomos de salir a crear, a hacer realmente ingeniería agronómica, a crear combinaciones tecnológicas dentro de la ganadería y combinaciones de la ganadería con la agricultura.
Pero no hace falta solo ingenieros agrónomos.
Yo diría eso, de la mano.
No, eso lo hago en referencia a mi persona o a la generación que salimos en aquel momento a trabajar. Por supuesto.
La producción agropecuaria es una empresa.
Es una empresa.
Y como una empresa y por lo tanto hay otros técnicos en juego, ¿no, Rosana?
Sí, 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 economistas, veterinarios, además es el trabajo en equipo. Yo le comentaba ayer a Emiliano cuando terminábamos de redondear esto, que en Argentina los grupos CREA están teniendo cada vez más, en vez de un agrónomo todólogo, especialistas en cada área. O sea,
totalmente.
Cada vez más es una empresa
nosotros,
como cualquier otro tema.
Los agrónomos que trabajamos en la parte ganadera trabajamos en una vinculación absolutamente estricta con los veterinarios. Y el veterinario ya no es más médico veterinario exclusivamente que va a atender una enfermedad. El veterinario tiene que planificar, tiene que ordenar muchas veces todo el tema de trazabilidad para poder realizar los movimientos que hay que realizar. En fin, hay una cantidad de aspectos en que el Uruguay se va encarrilando que nos hace pensar en que vamos a entrar en un proceso de modernización ganadera.
¿Otros recursos, otras herramientas para mejorar la productividad?
Te voy a leer un mensaje que recibí yo que fue polémico en su momento y que capaz puede ser una de las herramientas que movilice. Los ciclos ganaderos se terminaron cuando se autorizó la exportación de ganado en pie.
Estoy pensando en términos cronológicos, pero los ciclos ganaderos se terminaron un poquito antes.
Está, pero la exportación de ganado en pie, ¿lo ves como la posibilidad, la apertura esa, lo ves como un factor dinamizador para el conjunto?
En el mundo liberal en el que vivimos hoy, todas las puertas tienen que estar abiertas. Todas. Y si nosotros, si la industria uruguaya no es capaz de competir con la exportación de ganados en pie, es porque no estamos bien ubicados. Por lo tanto, sí. Todo lo que sean nuevos negocios, acceder a los distintos mercados, no es solo venderle carne a Corea. Es exportar novillos a Turquía. Es un mercado nuevo que no lo tenían.
Yo, para terminar, preguntaba por otros recursos, otras herramientas que permitan mejorar la productividad.
Herramientas tecnológicas hay muchas, en todas hay que hacerles las cuentas.
Pienso, por ejemplo, asociatividad.
Eso más que puede mejorar la productividad, puede mejorar la economía de la empresa. Uh-huh. Pero quizás la productividad va por un lado más biológico. Uh-huh. En cuanto a la economía de la empresa, sí, yo lo creo. Indudablemente, hoy las empresas con más escala diluyen muchos recursos.
¿Desarrollo del riego?
El riego es un debe que tiene el Uruguay desde toda la vida, pero todavía no le encontramos la cuenta económica como para poder aplicarlo discrecionalmente. Te diré que capaz que la soja fue el único cultivo que justificó en algunos momentos o que justifica en algunos momentos el empleo de riego. Para producción de forrajes tipo alfalfa, pero a nivel muy local, también se hace. Pero es una cuenta que no es fácil difundir porque es muy caro regar.
No, y además decíamos con Juan Pablo hoy antes de entrar que antes de pensar en riego o contratación de seguros para la ganadería específicamente, hay otro montón de cuentas pendientes, ¿no?
Que la ganadería tiene tecnología conocida desde hace 30 años que no se aplica en el 100% de los ganaderos. Entonces, para mejorar los valores país, lo que tenemos que hacer es que los primeros paquetes se empiecen a aplicar. Mm. En la medida que esos paquetes se apliquen, que logremos aumentar el porcentaje de destete, que sigue siendo 65%, y que deberíamos a nivel país por lo menos aumentarlo 10 puntos, en esa medida podemos empezar a pensar en otras medidas. La recría de los animales ha mejorado mucho. Hoy vemos la faena de los animales y hay cada vez más porcentaje de animales jóvenes. Entonces, creo que hay una cantidad de factores tecnológicos ya presentes y fáciles de aplicar.
¿Y cuál es la actitud de los productores? ¿Cómo la ves tú que conoces a unos cuantos? ¿Están dispuestos a dar este paso?
Y bueno, no tienen más remedio que hacerlo, tienen miedo, sobre todo los veteranos productores que vivieron varias crisis, tienen miedo de hacerlo, pero yo creo que el Uruguay va solamente para ese lado.
Estamos en el final ya de esta entrevista. Rosana, ¿te quedó una pregunta?
No, pregunta no, más que nada, dentro de todo lo que preparamos, me gustaba que Juan Pablo hiciera un cierre final con apuntes interesantes para el propio sector ganadero, como ha sido el uso de la trazabilidad y el mantener el estatus sanitario que nos ha permitido estar en lugares importantes del mundo y estar en donde estamos como país ganadero.
Sí, muy bien acotado, porque normalmente cuando hablamos de cualquier tema tratamos de siempre de darle en cuáles son los errores y qué cosas habría que corregir, y muchas veces nos olvidamos de decir las cosas que logramos. Y el Uruguay ganadero está posicionado en todos los mercados del mundo y en los mejores mercados del mundo porque tiene un estatus sanitario que ahí sí es parte de los ganaderos haberlo logrado, de todo el país en su conjunto, y el otro tema es la trazabilidad, que también hoy se ha difundido en el 100% de la hacienda y que nos dio la posibilidad de ingresar a mercados que muy pocos países en el mundo lo pueden hacer. Entonces, el posicionamiento ganadero del Uruguay al mundo es muy bueno, es muy bueno. Esas son las cosas que nos hacen pensar que los valores no van a bajar drásticamente y que por lo tanto tenemos muchas herramientas para producir mucho más carne.
Ingeniero agrónomo Juan Pablo Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
Gracias a ti y a Rosana, y estoy a la orden.
Rosana, también gracias, y nos encontramos contigo dentro de unos días nada más.
Sí, por la Expo Merilla.
A los oyentes, gracias por toda la cantidad de preguntas y comentarios. Van, por supuesto, en la transcripción de esta entrevista en espectador.com, y los que no fueron leídos al aire van todos para nuestro invitado para que él también los reciba.